Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos. Hebreos capítulo 5 para ver algo sobre el sacerdocio. Aquí encontramos la función del sacerdote. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hasta aquí vamos a leer y pensar un poco en este trabajo, el trabajo del sacerdote. Fue instituido por Dios. Y aquí encontramos también una razón para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Solemos escuchar más sobre el trabajo del Señor Jesús en cuanto a víctima. Sobre el cordero hay más referencia, pero sobre el sacerdocio hay también, no digo que no haya, pero al parecer nos centramos y con muy buen criterio sobre o en el cordero, la víctima. Pero tenemos que llevar en cuenta que el sacerdote y la víctima, en un sentido o en el sentido más amplio, es una misma cosa. No puede haber víctima, no puede haber sacrificio por el pecado ni sacrificio como holocausto u otras ofrendas si no hay sacerdote. El sacerdote es importante. Y nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver, es la víctima y es el sacerdote, porque Él se ofreció a sí mismo. Y podemos ver en el Antiguo Testamento lo que dijo Dios a Israel. Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El llamamiento de Israel, un reino de sacerdotes y gente santa. Israel fue llamado para ser sacerdotes. En realidad, Dios escogió a una tribu y de una tribu, de esa tribu, escogió a una familia. Es la tribu de Leví. Por eso vamos a ver el sacerdote levítico y el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y todo esto es a favor de nosotros, ignorantes y extraviados, o por lo menos eso fue lo que éramos antes de conocer al Señor. Y pensar que a veces se quiere elegir otra vez este camino de ignorancia y de extravío. Vamos a ver más en Hebreos, porque aquí habla mucho sobre el trabajo del sacerdote. Hebreos, desde el capítulo 4, por supuesto no vamos a leer todo hoy, encontramos incluso Hebreos 3, 1 dice que el Señor es sumo sacerdote de nuestra profesión. Y el Espíritu Santo se esfuerza en demostrar a los hebreos que es importante este sacerdocio el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, para que deje de la figura y la sombra, porque ellos quieren continuar en la figura y la sombra, y ya viene el verdadero. Podemos leer capítulo 4, versículo 14 y un poco más, de Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y aquí vamos a conocer un poco más a nuestro Señor Jesucristo como tal, como gran sumo sacerdote, hizo todo su trabajo, dijo consumado es, y luego pasó por la tumba, luego resucitó y traspasó los cielos. Se presentó ante el Padre con la palabra consumado es. He hecho todo tu voluntad. Y ahí está la redención, nuestra redención, pagó nuestro rescate. Jesús, el Hijo de Dios, que no haya ninguna ocasión para pensar en otra cosa, especialmente para los israelitas, pero también nosotros somos de dura cerviz y a veces tardo para oír, aunque siempre queremos machacar a Israel su incredulidad, pero ahí estamos nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hemos escuchado sobre la eficacia, el poder del sacrificio del Señor Jesús el primer día de culto a la mañana aquí, de estudio de la palabra de Dios. Poderoso, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este es el que intercede por nosotros. Este sacerdote que conoce lo que es ser humano, que sabe la debilidad humana, está intercediendo por nosotros y tiene capacidad, como vamos a ver un poco más adelante, con un poco de paciencia. No queda otra cosa sino acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos todo a favor, todo lo que nosotros no podíamos haberlo hecho nunca. Por nuestro mejor esfuerzo, no podíamos haber alcanzado el trono de la gracia, o simplemente el trono, para hallar gracia, y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia está reinando, y nosotros podemos desaprovechar. Pero la invitación es, teniendo tal sumo sacerdote victorioso, poderoso, no como nosotros que somos débiles, acerquémonos confiadamente, este es el requisito. Vamos ahora, aquí vamos a resaltar también la palabra acercar. Debilidad del sacerdocio levítico se resalta y el acercamiento a Dios. Hebreos 7. Vamos a leer, la verdad que está lleno de versículos estos capítulos sobre el sacerdocio, pero tenemos que elegir alguno. El versículo 11 de Hebreos 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí encontramos la debilidad del sacerdocio levítico. Una ley débil que reglamenta el ejercicio del sacerdocio, del sacerdote. Una ley débil, incapaz. No es que le estamos retando, regañando, pero la Biblia dice, versículo 18 de Hebreos 7, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Tanto la ley y el sacerdocio que estableció tiene esta característica y está en esta situación, débil e ineficaz. Y pensar que hay muchos creyentes que quieren acogerse a los mandamientos de la ley, débil e ineficaz. Y el Señor Jesús es resaltado porque el fondo es propicio. Resalta como todopoderoso y es capaz. La ley, vamos a leer Romanos 8:3, lo que dice de la ley. La ley que estableció el sacerdocio. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Nosotros carnales y una ley santa, justa. No podía hacer nada por más que quiera por nosotros, porque está ministrando la justicia de Dios. No tiene capacidad. Dice, por cuanto era débil. La ley es débil, muy débil. No podemos en ningún momento pensar que la ley podría haber hecho redención. Imposible. Gálatas 3:21. Vamos a ver el contraste. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero si pudiera, no tiene poder, la ley no tiene capacidad y el sacerdocio antiguo no tenía capacidad. Y vamos a ver ahora la transición. Hay una hermosa transición entre el sacerdocio levítico al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Ya hemos escuchado acerca de los hombres fieles que esperaba la redención de Israel. Lucas 2:5-13, ya vamos directamente al punto. Lucas 2:5-13. Bueno, no es este. Voy a revisar entonces Lucas 1, 5 al 7. Lucas 1, 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Este nombre fue mencionado cuando David ordenó el trabajo de los sacerdotes. Podemos decir que David ordenó siempre sobre lo establecido en la ley, en Moisés. Pero Moisés había reglamentado el ejercicio del sacerdocio para un tabernáculo itinerante que se movía de un lugar a otro. Pero cuando el templo recibió el arca y las varas fueron quitadas, ahí tanto David como Salomón había establecido el trabajo. Y eso encontramos en Crónicas, segundo Crónicas, pero no vamos a leer. Y ahí aparece el orden de Abías. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Auténtico heredero del sacerdocio levítico. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Porque no tenían hijo, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nombre. Y continúa la descripción. Aquí encontramos a Juan el Bautista, heredero del sacerdocio. Juan el Bautista, llamado el Bautista, fue un sacerdote. Pero a él se le encomendó hacer la transición, el traspaso del sacerdocio levítico al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y eso encontramos en el Evangelio de Juan. Se montó el escenario, así suelo decir. Un lindo escenario, porque va a haber el traspaso de mando. El Señor Jesús va a recibir el sacerdocio, tanto como sacerdote como el Cordero. Y eso es lo que encontramos en Juan 1, 29 al 35. Evangelio de Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el protocolo. El protocolo a seguir en este escenario era desierto. Pero nosotros vemos la gloria de Dios. En este árido desierto venía el Cordero. Ya no más el Cordero que ofrecían los levitas que cubría el pecado. Ahora este Cordero, su sangre va a quitar el pecado. Ya no va a haber pecado. Por eso no hay que hurgar en el pecado ajeno de los hermanos, porque a lo mejor ya fue quitado y nosotros nos ocupamos. Por eso grande va a ser la sorpresa en aquel tiempo. Y hermano fulano andaba así y así. No hay, porque fue quitado por este Cordero. Y aquí está el mando del sacerdocio traspasado a nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablamos más de sacerdocio. Hablamos más de ser el Señor sacerdote, sin olvidar que también es la víctima, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y continúa Juan el Bautista. el versículo, vamos a leer el versículo 35 de este mismo capítulo 1 de Juan. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron. Juan, como sacerdote, ya no tenía más nada que hacer. Evangelio de Juan 3, 26 al 30. Vamos a leer desde el versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, unos enviados: Rabí. Ya no le dice Señor, no le dice Cordero, porque no tiene la visión. Pero sí, unos cuantos había participado del paso de mando. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él, le dice a Juan. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me soy testigo de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hasta la cruz. Porque en realidad la cruz es el punto. Es el punto donde comienza la gracia. Es decir, la manifestación efectiva y real de la gracia, porque antes ya había manifestación de la gracia. Incluso en tiempo de la ley había sacrificio por el pecado. Esta es una manifestación de la gracia. Vamos a Hebreos otra vez para conocer a este nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Capítulo 7 de Hebreos. Vamos a volver otra vez a leer del versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque los israelitas, los hebreos, judíos, estaban muy, muy atados al sacrificio levítico. Y ya pasó todo. Ya hubo traspaso de mando. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, el Señor Jesús. ¿Cómo puede ser sacerdote si él es de la tribu de Judá? Pero él como sacerdote no es de la tribu de Judá. Él como rey fue de la tribu de Judá, pero como sacerdote fue del orden de Melquisedec. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es aún más manifiesto o evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, que garantizaba que los hijos lleve el sacerdocio, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí ya comienza a contrastar la debilidad con el poder. El poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y leemos otra vez. Queda pues abrogado, anulado el mandamiento anterior. Es la ley, es la ordenanza sobre el ejercicio del sacerdocio. Queda abrogado porque era simplemente sombra y figura. Ahora ya está el verdadero. Y voy a leer otra vez. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Por si alguien quiera hablarle de la ley, de los mandamientos, dígale, queda abrogado el mandamiento anterior, porque el mandamiento anterior es débil e ineficaz. Para restaurar nuestra vida, es santa, es justa, pero es débil, para, como leímos en Romanos 8. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí encontramos también la palabra acercarse a Dios. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. Eso, si tenemos tiempo, vamos a leer también y vamos a beneficiarnos de la declaración de esos versículos. Nos acercamos a Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mediante su trabajo de sacerdote. Nos acercamos a Dios. La palabra acercarnos indica grado, más cerca. No es que estamos pegados, aunque somos uno, esto es según la provisión de Dios. Somos uno en Cristo y en Dios, así como yo soy en el Padre, dice nuestro Señor. Nos acercamos y queremos experimentar este acercamiento cada vez más, y por eso estamos aquí, como leímos en Colosenses, lleno del conocimiento de su voluntad, del camino de su voluntad, para andar por ese camino y no escoger otro camino. Nuestro propio camino no entra ahí. Porque los otros ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Los sacerdotes descendientes de Aarón. Pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hay una garantía. Nuestro sacerdote, ya sabemos, el trabajo del sacerdote también es de interceder. Leímos en Hebreos 5 algunas funciones, pero también es el de interceder, de ser mediador. El apóstol dice, abogado tenemos. Este es el trabajo del sacerdote, de este sacerdote. Y el Señor Dios juró y lo estableció para siempre. Poderoso y establecido sacerdote. Versículo 20, seguramente el versículo fundamental, aunque todos son importantes. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Tenía toda la posibilidad de ser fiador. Y nos alegra mucho que Dios trata con nosotros en base a un pacto. No es que así nomás, como decimos. No es que nos eligió y en cualquier momento puede desprenderse, deshacerse de nosotros. El Señor hizo contrato con nosotros. Hay un contrato hecho. Y ese contrato está avalado con la firma del Señor Jesús. Es el fiador, el garante. Y de esto estuvimos escuchando. Acerca del poder que tenemos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior porque es débil e ineficaz. Y aquí tenemos, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nada puede cambiar ningún artículo, ningún inciso, como se lee en los contratos en las escrituras públicas. Nada, nadie puede cambiar. Dios no improvisa nada, su trato con nosotros no es improvisado. Tenemos que estar seguros de esto y ver que Jesucristo es nuestro mediador, el sacerdote. Es fiador, garante de un mejor pacto. Hizo también pacto con los israelitas. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. No podían, no hay poder. Mas este señala el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede, tiene capacidad. Aquí está el contraste con la ley y con el sacerdocio levítico. Este sí, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Qué atrevido el ser humano cuando quiere cortar la salvación por el camino. Por lo cual puede. Dios estableció a este poderoso sacerdote. Y ahora está a la diestra de Dios, atienda lo que dice. También salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué garantía tenemos? ¿Qué seguridad? Hay un contrato. Y hay un fiador, hay un garante. Que el Señor nos bendiga.